Nuestro segundo invitado, Pablo Moreira, presidente con el Ejército del Ecuador, representante para el Estado del Guanajuato. Pablo nos contará sobre la postura que cae en representación de los pueblos.
Gracias, Lucía. Gracias a todos los que están aquí. Nuevamente, bienvenidos al Colegio de Arquitectos. Para nosotros es un gusto recibirles, tanto para este momento que estamos hablando sobre el tema de la comunidad, como para otros momentos que estamos abriendo de participación ciudadana o de armar unas posturas claras sobre los temas coyunturales que está viviendo el país, no solo Quito. En este caso específicamente estamos hablando sobre el tema de Quito por la asamblea y por el puesto, el coyun que tuvimos obtuvimos del presidente del colegio. Bueno, hoy día justamente hablábamos con el colega de periodistas, quien tiene la curul realmente es el presidente de la OIP, ¿cierto? Porque el colegio de periodistas, perdón, el colegio de periodistas es uno, y la OIP es otra instancia. Y quien ganó la curul es el colegio, es la ONP y el colegio de arquitectos, quien obtuvo la curul. Lastimosamente no se encuentra aquí el representante de la ONP, pero se encuentra aquí el representante. Pues hay periodistas, más que los otros colegas también de los colegios. Para empezar, bueno, ha sido un encuentro muy interesante porque es histórico. Estuvimos reunidos hace un momento en un despacho y hace muchos años, tal vez nunca, no estoy seguro, no conozco el tema histórico, en otros momentos, tantos colegios se han reunido ahora en el Colegio de Arquitectos, nuestras profesiones, ¿no? Hemos estado 8 o 9 colegios reunidos y hemos sacado, en mi reunión previa a esta, unas interesantes propuestas para seguir adelante trabajando como gremios de Pichincha, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy válido y creo que hay que agradecer un poco a esta asamblea que nos ha logrado reunir, a la asamblea ciudadana del municipio, que nos ha logrado reunir a los colegios de la provincia de Pichincha. Eso es importante. Como colegio de arquitectos, como representante en este puesto, a quien agradezco además, quienes votaron por mí y que me representó en ese momento Lucía, para estar en la CUNUR, porque no pude estar presente, estamos muy satisfechos y agradecidos por eso y tengan la seguridad que lo vamos a representar como deben ser representados todos los colegios profesionales. Y un poco el tema de ahora es justamente para ver cómo de aquí, como profesionales y como ciudadanos, porque nosotros estamos profesionales de aquí, ¿no es cierto?, como ciudadanos de Quito, armamos una postura, un momento, una propuesta para subir a la asamblea, ¿no es cierto?, considerando que esta asamblea ciudadana es una asamblea que está dirigida más a aspectos técnicos. Existe ya un presupuesto económico que se ha hecho para el año 2018, presupuesto para el año 2018, que aparentemente puede incluso extenderse por cuestiones económicas del municipio, como nos supieron decir, hasta el año 2019, el mismo presupuesto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer de alguna manera, es ver este presupuesto, evaluar este presupuesto y proponer proyectos o elementos que nos parezcan a nosotros importantes para la ciudad. Como colegio de arquitectos, en reuniones que hemos tenido, que hemos tenido acá, tenemos muchas preocupaciones, ¿no es cierto? Entre ellas, preocupaciones fundamentales es el espacio público, ¿no es cierto?, la movilidad, el proyecto este también coyuntural que está atravesando transversalmente a los proyectos que se hacen en la ciudad, que es el proyecto del Estado de Casa para Todos, también es un proyecto importante que se debe considerar porque efectivamente, de alguna manera, y que fue el que se conversó la semana pasada, hace 8 días aquí en este mismo espacio, de alguna manera tiene que también ser tomado en cuenta por el municipio, porque no podemos pensar que el desarrollo de este proyecto de vivienda de interés social se construya como se ha construido históricamente en el país y en la región, en América Latina, en general, ¿no es cierto?, de manera simplemente de hacer viviendas para hacer viviendas y de cumplir una cuota política o un proceso político. No tiene que ir más allá de eso, o sea, tiene que ir planificado, tiene que ir proyectado de la manera más adecuada, de la manera integral, como lo mencionamos la vez pasada, que vamos a pasarles también a ustedes ya el resultado de las conclusiones de la asamblea anterior, de la reunión anterior aquí. Y Es fundamental que se tenga en cuenta la vivienda, así como también la movilidad, como también el sistema ambiental que merece Quito tener, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde debemos apuntar nosotros como colegios profesionales y como ciudadanos que nos encontramos aquí presentes. Generar un momento de conversación, de trabajo, y llevar una propuesta que no necesariamente va a ser económica, porque como digo, ya está el presupuesto, tenemos que analizarlo, ¿sí? Tenemos que comentarlo, ¿sí? Pero ya está hecho un presupuesto y creo que, y el presupuesto es ajustado, es un presupuesto ajustado que tiene el municipio, que tiene mucha, un valor muy alto al tema de la movilidad, pero que, claro, cuando uno lo ve, la movilidad se refiere prácticamente al metro, ¿cierto? Uh-huh. Y el resto de la movilidad, ¿dónde está? ¿Cierto? Cuando entendemos que la movilidad, o que el metro es parte de la movilidad, que el metro es un artefacto más, un elemento más que genera integralmente el sistema de movilidad, pero está prácticamente ahorita definido para el metro el presupuesto de movilidad, que se lleva gran parte del presupuesto de la ciudad. También tenemos muy claro, y qué bueno que esté aquí también Alberto Rosero, que es representante también de INPU, ¿no es cierto?, del proyecto que está haciendo el municipio, colega nuestro, que está haciendo el municipio para el plan 2040 de la ciudad de Quito, que es importante, que también tiene que tener un presupuesto, el proyecto a largo plazo, pero que nosotros ya hemos conversado que este proyecto tiene que también ser a un plazo más corto, ¿no es cierto?, sobre todo en el tema de movilidad, justamente, en el tema de las centralidades que hemos conversado, y creo que, insisto, son los elementos que tenemos que apuntalar para esta asamblea que tenemos que tener para el 10 de diciembre un pronunciamiento, una postura, una revisión del presupuesto en general. Por otro tema, como profesionales, como colegios profesionales, como representante de los colegios profesionales, algo que también es importante, es que tenemos que trabajar en el tema de la obligatoriedad de los gremios, ¿no es cierto?, de los agremiados a estar dentro de un gremio, ¿no es cierto?, que nos quitaron hace 10 años y que efectivamente eso nos debilitó como voz, como voceros de los profesionales, como control. Hablábamos ahora justamente sobre el control de la ética profesional, ¿no es cierto?, y de otros temas importantes, la regulación de los profesionales de la ciudad, de quién está capacitado para ejercer tal o cual profesión. Yo creo que también es importante llevar adelante eso, incluso a nivel de asamblea y a nivel de país, ¿no es cierto? Eso es importante también tomar en cuenta. Entonces, un poco yo quería referirme para dejar abierto estos temas de conversar más adelante y con todo.
Nuestra siguiente invitada, Rocío Bastidas, activista y miembro del Comité Promejora del Barrio La Floresta. Rocío nos hablará sobre nos contará desde su perspectiva ciudadana para qué sirven estos espacios.
Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas, amigos y amigas de larga data. Gracias a Pablo por abrir este espacio en este colegio, a Pamela, mi amiga de siempre, de las luchas en la calle. Yo quiero plantear algunos puntos de reflexión sobre la Asamblea de Quito. Y no podemos tratar esos puntos de reflexión sin antes hacer brevemente una pincelada de lo que está ocurriendo en la ciudad. ¿Qué está pasando con Quito? ¿Qué estamos viendo en la ciudad? Y desde esas diferentes visiones, seamos ciudadanos, seamos profesionales, seamos de a pie o no, tenemos que ir compartiendo lo que estamos viendo. Ayer yo estuve en Noti Hoy hablando sobre un tuit que envió Simón Espinosa, indicando que la ciudad de Quito es una ciudad sucia, totalmente acumulada de basura por todo lado, sin un sistema adecuado de recolección, mucho menos de reciclamiento, mucho menos de una aplicación adecuada de un enfoque de reducción de la basura en la fuente. Si vemos las causas de los problemas de Quito Y tal vez nos queremos engañar con decir que la contaminación del aire no es tan grave como México o Santiago de Chile. Habría que mirar los estudios, los análisis y darnos cuenta que estamos al borde de tener que usar mascarillas en horas pico. Y si a eso le combinamos todo lo que está ocurriendo en la ciudad con megaproyectos, que de ninguna manera fueron consultados con nadie, sino de gobierno a gobierno, con las ya sabidas corrupciones al orden del día, tenemos graves problemas con el metro, con el error Guayasamín, con el tema de los cables y todo aquello que está impidiendo que miremos a la ciudad como un ecosistema. La ciudad no es un espacio muerto, la ciudad es un espacio vivo. Y la ciudad, a más de la infraestructura, tiene gente. Y no solo gente, sino gente pensante, de todo nivel, a toda hora, bajo todo tema. En ese escenario así, dado una brochada fundamental, aparece una ordenanza desde la época de Paco Moncayo, que se dieron los primeros pasos, y luego con Barrera, que la configuró como un sistema de participación, salió la ordenanza 187. Esa ordenanza busca establecer en un sistema la participación de la comunidad para la toma de decisiones. Pero eso queda en un gran bla bla. La toma de decisiones es cuando ingresamos en la planificación, en la programación, en la presupuestación, cuando estamos vigilantes y en la operación. Mucho más tarde la evaluación de eso. Lastimosamente, lo que se dice en la ordenanza 187 y luego con algunos cambios superficiales pasamos a la ordenanza 102, es el mismo cuento. Tratar de que desde las bases, en los barrios, a través de las administraciones zonales, se formen en las parroquias unas asambleas barriales, luego parroquiales, se sigue a lo zonal, luego se sigue a la Asamblea de Quito, con una serie de representaciones, y también a gremios de profesionales, a concejales y todo el mundo allí. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Que como dice Pamela, puede ser una gran oportunidad o puede ser una gran frustración. Porque así es de lo que vemos en Quito. Se convocan a mesas, se discuten las cosas y en el momento de actuar, de efectivizar, se cambian las cosas y se manipulan las cosas. De eso la comunidad ya está harta. Y por eso es que no confía en este tipo de demagogia, que lo que quiere, estando a las puertas de elecciones y cambio, tienen que mover de alguna manera para estar en el rating de comunicación. Por eso es que sí hay que aprovechar eso, pero para reflexionar bien, ¿para qué queremos la Asamblea de Quito? ¿Para tener más de lo mismo, puro discurso, pura mentira, y que no hay realmente rendición de cuentas, sino como bien dicen en las comunidades, puro cuento, rendición de cuentos? ¿Para qué queremos entonces estar ahí, si no vamos a tener un papel fundamental en el análisis de los problemas de la ciudad? En analizar las causas estructurales, directas e indirectas, en tener pensamientos de ciudad integrales e integradores, en que una institución, cada que pasa de un periodo a otro, no tenga más de 400 funcionarios de libre remoción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y frente a ello, ¿de dónde salen los megaproyectos? ¿Y de dónde salen las atenciones a las comunidades? Porque es fácil ir y ofrecer el bordillo, y ofrecer la cancha, y ofrecer la grada, y ofrecer un centro de salud, o cualquier cosa. Pero cuando hablamos de ciudad, y cuando hay barrios que sí queremos plantear los temas de planificación, esos son cucos, esos de la floresta son peliones, no hay cómo. Porque estamos poniendo el dedo en la llaga. Porque los planes especiales que entran en contradicción con los planes generales, el PUOS, tienen que ser respetados. Ahí no se trata de jerarquía de ordenanzas. Es la concepción de cómo los problemas tienen que ser afrontados de acuerdo a cada una de las particularidades. En ese sentido, yo les invito a decir cada uno, ¿para qué quiero esa asamblea? ¿Para qué? ¿Para hacer más de lo mismo, porque es puro cuento, o tener una propuesta sólida, fundamentada, negociada entre los gremios que podamos decir si hay cómo apoyar a barrios y comunidades para pensar en un Quito para todos? Ese es el reto, si queremos para qué una asamblea. Y si decimos ¿por qué la asamblea? ¿Por qué? ¿Dónde están los beneficios de esa asamblea? Y lógicamente tenemos que mirar a quienes están de protagonistas en eso. ¿Quiénes están allí? ¿Para qué están? ¿Y qué van a hacer? Si no tenemos claridad en saber que nuestros representantes van a tener una posición clara, directa, y no van a ser los amigos de la componenda, como así pensarán hacerlo, porque no van a llevar a la asamblea sino a quienes van a estar afines a un juego maniqueo. Por lo tanto, se requiere mucho desarrollo metodológico para poder en realidad analizar los problemas de la ciudad que vayan ascendiendo desde la base para saber dónde hay problemas comunes y dónde hay problemas diferenciados. ¿Cómo va a ser en las parroquias urbanas? ¿Cómo va a ser en las rurales? ¿Cómo vamos a hacer la movilidad? Y eso, ¿cómo tenemos que contribuir en el diálogo con los ciudadanos? Porque los ciudadanos nos sentimos totalmente defraudados y muchas veces utilizados por algo que no se ve cuál es el fin ulterior de esto. Y quiero cerrar diciendo que si la asamblea, como lo han dicho, es la instancia máxima de una ciudad, es una asamblea que debe estar de tal manera organizada para que se vea que estamos los actores de la ciudad. Y ese es el reto que esperamos que el municipio y quienes participemos ahí, yo estoy delegada por la parroquia Mariscal Sucre, de la Zonal. Allí queremos plantear que si no hay verdaderos análisis de los problemas de la ciudad, esa asamblea no sirve para nada. Si solo quieren presentar el plan 2040, queremos analizar bien ese diagnóstico para saber que lo que viene es realmente lo que se necesita. En ese sentido, el reto es grande y los profesionales tienen un rol fundamental, porque es la inteligencia misma que tiene que estar compartida con la experiencia ciudadana, con el vigor, la firmeza y la ética, fundamentalmente en estos momentos de corrupción. Muchas gracias.